Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy los clubes sabrán su fair play financiero para la próxima temporada. Es una noticia que te avanza a COPE y que es nuestro titular para este miércoles 12 de junio. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, ahí buscando la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. Los clubes tienen apuntada la fecha de hoy en sus calendarios, este 12 de junio, porque como se adelanta COPE, hoy sabrán sus opciones y posibilidades para construir sus proyectos para la 24-25. En lo referente al Valencia, hablaremos del Mundial. Ayer en el partidazo, Isaac Fouto, nuestro compañero, dijo que era optimista, hablando de las opciones de Valencia. Hoy, la alcaldesa ha comparecido en público, sigue sin querer hipotecar la finalización de las obras con la sede del Mundial, ahora la escuchamos, pero lo que está claro es que Valencia aún no ha completado los trámites necesarios para confirmarse como sede. Ahora Rafa Villarejo nos cuenta más detalles. También escucharemos a Stole Dimitrievski, que ya es del Valencia. El cancerbero macedonio llegó el martes por la tarde a la ciudad de Turia. Hoy ha pasado el pertinente reconocimiento médico en el IMET y posteriormente se ha hecho oficial su fichaje por el Valencia. El club, la verdad es que lo ha hecho de una forma muy original y simpática, de la mano del actor valenciano y muy, muy valencianista Arturo Valls, con un sketch de su súper popular Cámara Café.
Oye, ya viene. Pero si habíamos quedado, habíamos quedado y media. ¿Cómo que el nuevo portero no te deja pasar? Dile que suba, hombre, que se va a enterar.
Y de verdad.
Eso es que, Jesús, ¿me buscabas?
Ah, claro, tú. El nuevo portero. Claro. ¿Y tu nombre ya?
Stole.
Stola. Hola,
encantado.
Hola, ¿qué tal? ¿Un cafetito?
Sí.
Qué tío. Dimitrievski.
Sí.
Claro.
Amund Valencia.
Ahora escuchamos al macedonio y también a Miguel Ángel Corona hablar del nuevo portero valencianista. En el Levante, les avanzamos un nombre para el lateral izquierdo, que es una posición prioritaria a reforzar por Felipe Miñambres. Según ha podido saber COPE, Jaume Costa es una de las alternativas que maneja el director deportivo Granota. Ahora Pedro Zamora os cuenta más detalles. Por cierto, también en clave Granota, hoy se ha dado un paso para que se cumpla la noticia avanzada por Pedro el 15 de mayo.
En primer lugar, quiero dar las gracias a queridos amigos Brugues.
Es Morales y el Levante dos veces bueno. Tiene un principio de acuerdo con él para la vuelta del comandante al Ciutat. Todo a expensas del visto bueno de la Liga por el tema del fair play. Hoy se ha despedido así del Villarreal el futbolista madrileño. Y en baloncesto, la gente cercana a Valencia Basket llevamos unos días con un agujero en el corazón. El lunes nos dejó Pablo Martínez, fisioterapeuta durante 23 años del primer equipo, pero en realidad mucho más que eso. Alguien con una sonrisa expansiva y cariñosa, solucionador de problemas de cualquiera que se le acercase, simpático, rápido de mente, buen deportista, guapo. Así han salido sus cuatro hijos. Les deja muy pronto, con 53 años. Para mí, Pablo siempre irá asociado a muchos de los mejores recuerdos de mi vida, los que me ha regalado Valencia Basket o el Pamesa durante todos estos años siguiendo al equipo. Esa foto que ha subido el club en el balcón del ayuntamiento, con Alfonso Castilla a su derecha, el delegado, y Pedro Martínez a la izquierda en las celebraciones de la Liga del 2017, con los brazos abiertos, feliz, en el balcón del ayuntamiento. Yo te quiero recordar así. Bueno, yo y con tus calcetines con dedos, con los que pasabas consulta en Fisiosport, con tu defensa de la paleodieta hace 20 años, cuando nadie sabía ni lo que era, o con aquel parto de Paula, tu primera hija, en una piscina de 1000 horas que yo te dije que estabas abollado. Así eras tú, pionero en muchas cosas. Te vas a juntar con Jorge Mora, el Doc, otro que se nos fue demasiado pronto. Espero que desde donde estéis sigáis velando porque el día a día del Valencia Basket, vuestro Pamesa, sea mejor, Bampi. Yo te voy a echar mucho de menos y que descanses en paz. Para mí, el futuro europeo del Valencia Basket hoy queda en un segundo plano. Luego lo trataremos, no en nuestra portada, que es para Pablo, con Nacho Herrero, comentarista COPE de Agencia EFE, y Borja Cleries, uno de nuestros amigos de Racota Roncha. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, ya rumbo a la Eurocopa, formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unos consejos y despegamos.
Julia, ordena tu habitación.
¡Ya está!
¿Y si todo fuera tan rápido como los cursos superintensivos de natación de Atalanta?
En Atalanta, tu peque aprenderá a nadar en solo 15 días, con más sesiones en menos tiempo. ¡Superintensivo! Así en verano estarás súper preparado y vosotros súper tranquilos. Reserva plaza en cualquiera de los 3 centros Atalanta. Más info en atalantaclub.com.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Posats a alegrarte el día, preferim alegrarte tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tots són alegries. Caixa Popular, cooperativa impulsora de València Capital Espanyola de l'Economia Social.
Un híbrido deportivo, el Civic. Un coche icónico, el Civic. Honda Civic, con 2.800 euros de ayuda. Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y Pista de Silla. Tu Honda Civic.
Ya puedes disfrutar en Suzuki el auto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera Paterna La Cañada y ahora también en Pista de Silla. Suzuki el auto.
Seis minutos sobre las 2:30 de la tarde, arrancamos. Primero, saludo a todo el equipo. Pedro Zamora, Rafa Villarejo, Iván Herraez, buenas.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y suscribo todo lo que ha dicho y te doy un abrazo aquí también en las ondas.
Un abrazo sobre todo para Rebeca y los cuatro peques. Arrancamos, nos centramos, que si no, hoy temblaremos, con una información que os avanza la cadena COPE, una información clave para todos los clubes y sus movimientos este verano, Pedro.
Sí, si la Liga cumple con la previsión que tiene, va a comunicar durante el día de hoy a los distintos clubes de primera y segunda división el famoso fair play financiero, es decir, su límite salarial para la temporada 24-25, ya no sé ni qué año vivo. 24-25 es un aspecto que es verdad, tampoco vamos a engañar a la gente. Los clubes ahora mismo, con esta excusa de es que todavía no sé mi fair play financiero, les viene fenomenal para despachar a los agentes y a los jugadores que no saben si quieren o no fichar. Les viene fantástico, porque los clubes saben aproximadamente, es verdad que no lo saben al dedillo, pero saben aproximadamente cuánto se van a poder gastar por lo que ha ido pasando en las últimas temporadas y lo que han tenido justo el año anterior. Pero, repito, fuentes de la Liga confirman a Cadena COPE que si no pasa nada durante el día de hoy se va a trasladar de forma oficial lo que luego sabremos, porque esto se sabe luego públicamente. Es verdad que, me recordaba Iván, yo no me acordaba que la Liga lo que hace es dar dos cantidades. Primero la da en septiembre, cuando se cierra el periodo de fichajes y pasan unos cuantos días y se oficializa y conocemos todos exactamente el famoso fair play financiero, y luego vuelve a dar otra estimación, antes estaba buscando la fecha, allá por el mes de febrero, casi a finales, en la segunda quincena de febrero, cuando actualiza el fair play después del mercado de invierno. Bueno, simplemente por tener un poco la referencia última, que sepan los oyentes de COPE que el Valencia tuvo la temporada pasada un fair play del 85,5 millones de euros y que el Levante tuvo el que es el más bajo en su historia reciente, de 4,7 millones de euros. Ya digo que los clubes más o menos saben por dónde van a ir los tiros y no se van a llevar grandes sorpresas. Nosotros oficialmente no lo conoceremos hasta ya por septiembre, pero iremos preguntando a los clubes cuál es ese famoso fair play financiero que hoy, si no pasa nada, la Liga les va a comunicar.
Estaremos muy pendientes de esto que la Liga suele hacer público, ¿no? En un listado en septiembre lo sabremos, pero antes me imagino que sabremos la información. ¿Con qué cuenta el Valencia? ¿Con qué cuenta el Levante para elaborar las plantillas que afronten la temporada 24-25? Uno de los movimientos que ya ha realizado el Valencia, yo creo que es el gran protagonista del día, es el nuevo portero. Un fichaje adelantado por Hugo Ballester en tiempo de juego el 20 de abril. Mira, se ha llovido ya. hoy se ha formalizado y hecho realidad con el nuevo portero en la ciudad de una forma, Iván, muy simpática.
Sí, ayer llegaba a la ciudad de Valencia en AVE a eso de las 7:30 de la tarde, Stole Dimitrescu, el nuevo fichaje del Valencia Club de Fútbol, que se incorpora, recordemos, como agente libre después de no haber renovado su contrato con el Rayo Vallecano. Y como contamos aquí en COPE, firma hasta 2026, como ha indicado el Valencia en su comunicado, pero tiene ese contrato 2 años opcionales. Veremos la sensación que tiene Dimitrescu con el paso de los años, de los meses, y sobre todo el rol que puede ocupar ya la próxima temporada en la primera plantilla del Valencia, porque todo dependerá de lo que suceda con el futuro de Georgi Mamardashvili. En cualquier caso, hemos hablado de Dimitrescu en los últimos meses sobre las posibilidades que él también podía tener de Arabia o de otros clubes que le hayan podido tantear a partir de saber que no iba a continuar en el Rayo Vallecano, y Dimitrescu ha querido dejar claro a su llegada a Valencia, a los medios oficiales del club, que solo ha pensado en la entidad de Mestalla.
Desde el primer momento, cuando había interés de Valencia y de varios clubes, obviamente, yo lo tuve claro, tenía ilusión de venir aquí, conozco un poco por los amigos la ciudad, el club, y nunca tuve duda de ir a otro equipo. Siempre he sido Valencia en mi cabeza y al final, pues aquí estoy.
Además de todo esto, lo que hay que destacar, yo creo, en forma de titular de Dimitrescu, de esas declaraciones que ha hecho los medios oficiales del club, pasan por el proyecto deportivo del Valencia, porque a la gente le genera especial interés saber qué es lo que va a suceder en este mercado estival, y parece ser que algo le han transmitido a Dimitrescu. Sobre todo, la realidad es que Dimitrescu ha insistido en un mensaje que Baraja ha dicho alguna vez en rueda de prensa en cuanto a: esto es un proyecto con jóvenes que está creciendo y que tiene que ir más allá. Claro, todo dependerá de cuántos jóvenes venda el Valencia o de cuántos jóvenes deje salir. Pero ha insistido Dimitrescu, ya digo, en ese proyecto deportivo del Valencia y en el crecimiento de los jóvenes como uno de los motivos también por los cuales se ha visto atraído por la entidad de Mestalla.
Me encanta la historia, me encanta el club, que tiene una historia muy, muy grande. También había clubes de España con mucha historia, pero al final me gusta el proyecto deportivo de Valencia, que está en un crecimiento, que tiene jugadores jóvenes que se están siendo muy importantes, y entonces el club y el equipo va a ir hacia arriba.
O sea, que Dimitrescu sabe el proyecto deportivo, que no sabe Corona. Y dos, no sé quién narices ha puesto la música, pero se podía meter el dedito de donde... Porque vamos, quiero decir...
Fuera del botoncito.
¿Queremos escuchar a Dimitrescu o queremos estar en puzzle? Es que no acabo de entender, pero bueno. Hoy es que me pilla
mal. La música es potente, ¿eh?
Hoy es que me pilla mal día.
Te va a gustar más la de Corona, la música de Corona.
Mira, sí,
de fondo.
Sí, seguramente.
No,
seguramente.
Ya verás. Bueno, ha hablado Corona, se le ha preguntado desde los medios oficiales del club a Corona por la figura de Dimitrescu y el papel que puede tener.
Iván, pero dentro, hoy ha dicho algo de, claro, en un portero metros de alta intensidad, ¿no? Pero ha hecho algún
no,
comentario
bueno,
al
no,
respecto,
que viene con muchas ganas, que le gustan mucho los retos, que además es un jugador muy de equipo, y esto nos lo dijo Pablo de la Torre, el preparador físico del Bournemouth que trabajó con él en el Rayo, que esa figura de cierto peso en el vestuario la puede tener también Dimitrescu. Bueno, se le ha preguntado a Corona, con esta melodía de fondo que le va a gustar mucho a Rafa Villorejo, que me recuerda a la música peruana. Escuchamos a Corona.
Estamos muy contentos con la incorporación de Stole, que nos viene a dar competitividad a nuestra portería. Como te digo, contentos porque ha sido además un fichaje, una incorporación que cuenta con el consenso de todos nuestros técnicos, incluso los, como es normal, y obviamente de los especializados en el área. Y es un chico que le apasiona afrontar retos. Lleva muchísimos años en España, muchos años en una portería de primera división defendiéndola con mucho nivel, y por tanto contentísimo. Seguro que nos aportará y nos dará alegrías.
Sí. Parece que está en una sauna. Quiero decir, podría hacer las declaraciones de
Iván,
una sauna.
Cuéntame dónde ha salido la de peruana.
O sea, no, es que me ha recordado a bueno, pues
algún viaje tuyo.
Sí, no, pero es verdad que conforme lo decía Rafa parecía más de spa.
Era más de spa, sí, era más de spa.
Pero el principio, sí, de la música, que no lo he puesto porque era otro corte de Corona, era más largo, me recordaba más a la música peruana, sí, sí.
Bueno, vamos a buscar, faltan 15 vamos. Minutos para las 3, vamos a buscar la primera opinión del día. Nos vamos a la redacción del Relevo Valencia con nuestro compañero Nacho Sánchez para preguntarle por esta llegada y su influencia en la salida de Mamardashvili. ¿Crees, Nacho Sánchez, que el fichaje de Dimitrievski condiciona el futuro del georgiano? Muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Pues yo no creo que condicione los tiempos de la venta de Mamardashvili, porque creo que, de verdad, en el momento lleguen 35 millones, de 35 para arriba, a las oficinas del Valencia, lo van a vender, sea hoy, sea mañana, sea en un mes, esté Dimitrievski o deje de estar. Lo que sí que creo que le da al Valencia es cierta fuerza en la negociación, a que si llegan 30 millones de euros, pues oye, el Valencia pueda decir con más fuerza que él ya tiene al recambio y que si no ponen 35 se puede quedar a los dos, porque fichándole como le ha fichado gratis está dejando claro que puede mantener a los dos porteros en su plantilla. A partir de ahí, yo creo que ahora mismo el que ha dado un paso arriesgado es Dimitrievski, que a él mismo le dijeron que no estaba garantizado que saliera Mamardashvili. Por lo tanto, lo normal, lo que todos damos por hecho, es que saldrá y el macedonio será el titular. Pero a día de hoy, la portería del Valencia te diría que es de las mejores cubiertas de la liga. Ojalá podamos decir lo mismo el 1 de septiembre, aunque lo dudo.
Yo, Nacho, muchísimas gracias. Yo también lo dudo. Esta llegada es un buen movimiento para el Valencia, ya lo hemos dicho, para protegerse, para darle también tranquilidad a la hora de gestionar una posición clave como es la de la portería. De momento, ya tienes un portero solvente, si sale Mamardashvili, y que, como venimos contando, Nacho ha dicho, sí, cuando llegue una oferta de 35 lo puedes vender. Lo que pasa es que eso ni es algo sencillo, Rafa, ni es inminente como hemos estado comentando estos últimos días.
Tiene toda la razón, Nacho, está siempre bien informado, pero claro, esa es la clave. Cuando vengan de 35 para arriba, y la información que venimos contando aquí es que, una, no han llegado ofertas por Mamardashvili al club; dos, y lo podemos contar hoy, el interés que ha llegado o las ofertas que tiene el entorno del georgiano no superan los 25 millones de euros, es decir, están todavía con una cierta distancia de esos 35 que pide mínimo el Valencia, porque el Valencia está pidiendo más, según me dicen. Es verdad que estaría dispuesto, claro, esto no se lo dicen a los clubes, estaría dispuesto a bajar al suelo, ¿no? Ahora que está tan de moda decir el suelo y el techo, el suelo son los 35, pero el Valencia empieza, según me dicen, pidiendo 40, incluso más, a algunos clubes, según evidentemente la entidad que tenga el club. Pero estaría dispuesto, como venimos contando ya hace algunas semanas, a bajar a esos 35 millones. Las ofertas, insisto, que han llegado al entorno del guardameta no superan los 25. Hay una distancia considerable. Y, sobre todo, no hay movimiento en las grandes porterías. Mamardashvili no tiene prisa. Mamardashvili quiere jugar Champions. Con lo cual, es verdad que aquella declaración del propio Mamardashvili, que hizo una entrevista con un medio de su país dentro del coche, que iba haciendo una ruta turística por la ciudad de Valencia, y dijo se resolverá pronto, nos alarmó a todos. Pero estoy convencido, y no es solo opinión, es también información, que hay que esperar primero a que acabe la Eurocopa para tener noticias de Mamardashvili. Están cruzando en el club los dedos para que haga una buena Eurocopa, y luego, sobre todo y principalmente, que haya un giro, como dice la gente del mundo del fútbol, un giro en las porterías, un movimiento, alguna que se descubra.
Y haya efecto dominó.
Ayer hablaban, por ejemplo, de la posible salida de Lunin del Real Madrid, y de que había algunas porterías que estaban buscando guardameta, pero hay que ver si buscan un primero o un segundo. Mamardashvili lo tiene claro, al equipo donde vaya le tienen que, entre comillas, garantizar, porque esto no te lo garantiza nadie, que vaya a ser titular. No va a ir a ningún equipo a pelear la titularidad. Aunque esto pueda parecer sorprendente, esto me recuerda, por ejemplo, a Ferran Torres, cuando se fue del Valencia. Y a día de hoy quiere un equipo que esté en Champions. Luego el mercado dirá, por ejemplo, que Mamardashvili ya no tenga esas pretensiones y elija un proyecto que a lo mejor no esté en Champions, pero esté en Europa League, o el Valencia, a lo mejor, donde pide 35, se tendrá que conformar con los 25 y algo, porque estamos en el 22 de agosto y ve que tienen los dos en la portería, y ese, por mucho que digan hoy, a día de hoy, que no les molesta, no era la planificación que tenían para la portería del Valencia. Dimitrievski viene porque piensan que Mamardashvili va a salir. Lo pueden desmentir, si quieren, en la puerta de la Catedral de Valencia, pero eso es tal cual. Entonces vamos a ver lo que ocurre a lo largo del verano. Evidentemente, tal y como se está moviendo el mercado de las porterías, parece imposible que antes de que acabe la Eurocopa pueda haber un movimiento firme por el futuro de Mamardashvili. Y esto viene ligado a la información que también nos llega por parte del club de que, y ya lo dijo Hugo Ballester aquí en la antena hace ya algunas semanas, Javi Guerra ha pasado en el escaparate o en la rampa de salida a Mamardashvili. Todos entendíamos por el temporadón que ha hecho el guardameta que iban a llover las ofertas y que iba a ser el primero en salir, o al menos el primer posicionado en el escaparate de venta, pero hoy en el club ven más factible la salida de Javi Guerra por precio, por ofertas, que la de Mamardashvili, que son, evidentemente, y como venimos contando ya hace tiempo, los dos futbolistas que están en la primera línea de salida en esa pole position del escaparate de venta del Valencia Club de Fútbol en este mercado.
Y luego hay dos nombres, Iván, por actualizar el tema de la portería, dos nombres que ya decimos, la llegada de Dimitrievski, lo que te da es tranquilidad para manejar la portería. Hay dos nombres, Cristian Rivero, pendiente de una oferta, y Vicente Abril, que ha recibido una buena noticia.
A esta hora de la tarde, miércoles 12 de junio, todavía Cristian Rivero no tiene esa oferta que el club le trasladó que iba a realizarle en cuanto a querer renovar su contrato. La información que contábamos aquí en COPE era que la previsión del club está en torno a los 2-3 años y que todo dependerá, lógicamente, también su futuro de lo que suceda con Giorgi Mamardashvili, si se queda aquí la próxima temporada Cristian Rivero o si, por el contrario, sale cedido, que podría ser la opción más factible, pero para ello antes debería renovar. Todavía no tiene esa propuesta. Cierto es que, y como ahora luego te contará también Rafa, la intención es que Baraja sea prioridad de todos los movimientos y después se ejecuten los demás. Aunque Cristian Rivero hoy es, como decía, día 12, el día 30 acaba contrato con el Valencia Club de Fútbol. Aún así, no va a ser difícil que las partes se pongan de acuerdo una vez esa propuesta esté encima de la mesa del Cancerbero de Gandía. En esa situación, con Mamardashvili en la Eurocopa, aunque es verdad que podría acabar eliminado de la Eurocopa Georgia antes de que empezase la pretemporada del Valencia, pero tendría que irse de vacaciones el cancerbero georgiano, podemos confirmar que Vicente Abril va a hacer la pretemporada con el primer equipo. Recordemos, fue noticia COPE que se sumó a la terna de porteros hasta final de temporada. Fue el tercer portero del Valencia cuando se lesionó Jaume Domènech. Y la información que podemos añadir es que va a empezar también la pretemporada con el primer equipo como uno de los de la terna de Rubén Baraja. La idea es que la próxima temporada forme parte del Valencia Mestalla y sea, luego tendrá que ganárselo con Nil Ruiz, pero en principio quizás el portero titular del Valencia Mestalla la próxima temporada, porque se tiene mucha confianza en Vicente Abril, el cancerbero, que va a hacer también la pretemporada con el primer equipo y que seguro que tenemos la oportunidad de verlo en partidos de pretemporada, como lo vimos en Benidorm, donde debutó, aunque fuera en partido amistoso, con el Valencia.
Y hay otro nombre, otro canterano, del que hay novedades, Iván, Jesús Vázquez. Acaba contrato en 2025. Recordemos que hasta la explosión de Javi Guerra y de los chicos de la Quinta del Pipo, Jesús Vázquez era la perla de Paterna. Se pegaba media Europa por él. Es verdad que luego, entre unas cosas y otras, sobre todo ese problema que tuvo a mitad de temporada pasada, Jesús parece, primero que sea... Es que estamos hablando de un chico de 2003. Es que parece que Jesús sea mucho más mayor. Pero el caso, el que hay conversaciones entre su entorno y el Valencia para prolongar ese contrato que acaba en el 25.
Sí, ya hace varias semanas que esas conversaciones se han producido, incluso antes de que se produjera la lesión de José Luis Gallá, que le hizo tener que pasar por quirófano, una lesión que va a hacer que Jesús tenga que empezar los primeros meses como titular en el Valencia Club de Fútbol, con esa confianza que también le ha transmitido Baraja a lo largo de las últimas semanas, sabedor de que va a contar con él y va a tener que rendir el futbolista del Valencia, el canterano que, por otro lado, también antes de esa rotura que le privó de jugar los últimos partidos, venía creciendo en cuanto a nivel y siendo más importante en el lateral izquierdo del Valencia, coincidiendo con la lesión de José Luis Gallá. Y la información que podemos aportar es que en esas conversaciones entre el club y el futbolista hay buena sintonía para que se pueda avanzar hacia la renovación del futbolista. Nos cuentan que en un contrato idealmente corto, que sería lo que se está hablando entre las partes para poder ampliar esa vinculación contractual que, como decías, finaliza en 2025, pero la noticia es que hay buena sintonía entre las partes, que Rubén Baraja le ha transmitido la confianza a Jesús Vázquez de cara a lo que viene y de cara a ampliar su vinculación contractual con el Valencia Club de Fútbol, y que no habrá problema en cuanto a enrocarse en cuestiones económicas de aquí a futuro para poder resolver, porque el sueldo de Jesús, comparado con otros laterales de primera división, es bajo. En ese sentido, por proceder también de la cantera, como sucede con todos los jugadores de la Quinta del Pipo que han subido del filial. Dicho esto, hay buena sintonía entre las partes, pero como te he contado antes con Cristian Rivero, la intención del club es resolver la situación de Baraja antes de poder acometer todas las operaciones que tengan el tintero, ya sea Cristian Rivero, ya sea Jesús Vázquez o otras que pueda tener en negociaciones. Por tanto, hay buena sintonía entre las partes. Primero se resolverá el tema Baraja y luego se volverá a acometer a ver si se puede cerrar definitivamente la renovación de Jesús Vázquez con el Valencia.
Pues hablemos del tema Baraja, Rafa, porque llevas varios días hablándonos de optimismo para que al final sí que haya un ok de Singapur y fructifique ese acuerdo más o menos avanzado entre el Valencia de Valencia y el entorno del entrenador. ¿Ha subido el optimismo? Te pregunto, que a ojos del valencianismo significa que sube la tranquilidad porque el valencianismo quiere que siga Rubén Baraja y que no empiece la pretemporada ni caliente ni avinagrado.
Sí, no ha subido, están en el mismo punto. Desde el club siguen trasladando ese mensaje de optimismo, pero la realidad es que van pasando los días, que el entrenador no tiene noticias, que Quilón ya lo habló todo y que de ahí no hay más noticias que haya recibido la gente del entrenador valencianista, y que por lo tanto lo único que podemos sumar a la información de ayer o de anteayer es que ha pasado un día más. Nada nuevo, no hay conversaciones y siguen esperando a ver qué diga Singapur. Ayer hablamos de gestos. Los gestos que espera Baraja no es los que ahora va trasladando un poco el club, que ahora habla de lo que decía Iván. El gesto que vende el Valencia es: no vamos a hacer nada, ni siquiera presentar a Dimitrievski, hasta que se resuelva el entrenador. Es el gesto que va a tener el Valencia con el entrenador. Es decir, no podemos renovar a Jesús Vázquez, no vamos a hacer absolutamente nada, porque lo primero para nosotros, la prioridad, es la renovación del entrenador. Ese es el gesto que está marcando el Valencia con Baraja, a lo cual, evidentemente, Baraja, me lo imagino, que estará respirando hondo, y porque evidentemente suena un poquito a pitorreo. No se trata de poner por delante a Baraja de Jesús Vázquez, se trata de tratar a Baraja como merece que traten a un entrenador, más allá de un jugador de leyenda, a un entrenador que se ha ganado con creces, pero vamos, de sobra y con muchísimo crédito a su favor, esta renovación, que hay que decir de nuevo, porque siempre conviene puntualizarlo, que ni mucho menos es donde ganaba uno, he pedido cuatro, ni muchísimo menos en lo económico es abusivo, ni tampoco las condiciones. Baraja está poniendo muchísimos problemas. Está poniendo cosas lógicas sobre la mesa. Lo hemos repetido ya mil veces. Empezar a cobrar desde ya su nuevo salario o hablando también de penalizaciones en el asunto de una posible salida. Si es que pues la cosa, esperemos que no sea así, pero van mal y echan al entrenador en el mes de noviembre, diciembre o cuando sea. Insisto, nada nuevo respecto a Baraja.
Hay algo un poco tramposo en lo que decía Rafa, no por ti, sino porque el Valencia dice: gracias, no presentamos a Dimitrievski porque respeto a Baraja hasta que se anuncie lo haga. También porque así Corona no tiene que comparecer y responder a preguntas como esa.
Claro. Bueno, mira, eso me
¿qué
viene...
¿Qué pasa con lo de Baraja?
Eso, ¿no?, me viene al pelo, por ejemplo, porque hoy hay un Champions Burger y en la nota de prensa dicen representación institucional del Valencia. Y claro, yo me puse a pensar, representación institucional, ¿quién es la representación? ¿Por qué no etiquetan, por qué no nombran a los que van a representar al Valencia? ¿Qué problema hay? Y yo creo que el problema hay es que a veces tienen que jugar al escondite y esconder las cartas para que, no sé, quiero decir, si anuncia que va Corona, pues evidentemente va a haber un revuelo mediático que no será el mismo si no va Corona, por ejemplo.
Corona en la Champions Burger tampoco...
Ya, pero quiero decir, ¿y por qué ocultan quién es la representación institucional
de Corona en la Champions Burger, donde sea, si habla... de noticias.
Pero claro,
creo es el director de deportivo.
Corona no pinta nada en la Champions, estoy de acuerdo. Sí. Pero si va, que podría ir perfectamente, porque es de Valencia Club de Fútbol, podría ir perfectamente, no va a ser lo mismo que si va otro, no quiero decir ningún nombre por no faltar al respeto, que no es lo que pretendo con todo esto que estoy diciendo. Por lo que dice de Dimitrievski, por lo que dice de todo. Quiero decir, es un absurdo más de cómo se está llevando el asunto del entrenador. Que es, no, Baraja, si te tenemos tanto respeto, que estamos... No, una cosa. Vamos a ver, ¿a quién quiere vender la moto? El club está parado, es el tercer agente que me dice en las últimas 24 horas, el club está parado. ¿Y por qué está parado? Por lo de siempre. Es la misma letanía de todos los veranos. El club está parado porque Lima ha dado dos órdenes. Una, no hay llegadas hasta que no haya ventas, no haya salidas, lo de todos los veranos últimos. Y dos, ha marcado un límite en el que se puede mover Corona. Corona se enfadará porque dirá, estos de la COPE dicen que el club está parado y es mentira porque yo ayer estuve en Madrid y hoy estoy en Barcelona. Si es que es verdad, Corona y su gente...
Y está renovando a Jesús Vázquez,
por ejemplo.
Acabamos de contar.
Sí, pero Corona y su gente todos los días preguntan por un mínimo de 4 o 5 futbolistas. Ahora preguntan por... me lo invento. ¿Cuánto vale Comesaña? Yo qué sé, el primero que se me ha ocurrido. Cobra 1,5 neto. Comesaña no. Cobra 1, me lo apunto. Y me lo apunto en la lista. Y cuando venga el momento, pues entonces tendrá la lista de los que el Valencia podría acudir, porque el LIM ya les marcó cuál era el límite en el que se podía mover. Es decir, ¿está trabajando, está adelantando el camino? Sí, pero dentro de eso hay una parálisis a la que lleva solo una persona, que es Peter Lim, a la que le conduce todos los veranos al Valencia, que es que tiene una hoja de ruta marcada y es tan cansina como repetitiva todos los mercados, que es, hasta que no salgan, no me habléis de llegadas. Y ya está, y así está el Valencia, en el asunto de Baraja y en el asunto de todos. Que no me vendan que han parado lo demás por esperar a Baraja, porque eso no es así.
No, te iba a decir que, por ejemplo, Pablo Martínez, del Levante,
está apuntado, claro. Está apuntado. ¿En qué posición? Pues no lo sé, si es el octavo de los...
Centrocampista.
No. Sí. El octavo posible sustituto de Javi Guerra, si es que sale, o es el primero. Esa información no la tenemos. Pero que está en la lista de futuribles, es una información. Porque Corona y su gente va haciendo camino. Pero ese camino tiene un recorrido muy, muy cortito. No lleva a ningún sitio, a día de hoy.
Que nos lo digan con el tema del estadio, ¿no, Rafa? Que si Singapur no da...
El tema del estadio tiene su aquel, pero es verdad que el tema del estadio tiene muchos condicionantes que aprieta.
Que
por ejemplo, el tema del Mundial.
Claro. Anoche, por cierto, en el partidazo, nuestro compañero Isaac Fouto contaba que Gijón se cae como candidato a ser sede del Mundial 2030 y que, en cambio, era optimista con las opciones de Valencia. Y claro, nos vamos a 2 minutos pasadas sobre las 3 de la tarde a la reacción de COPE en Madrid con Isaac Fouto, precisamente para lanzarle esa pregunta clara y directa. ¿Cómo de optimista eres con las opciones de Valencia de ser sede del Mundial 2030? Isaac, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Optimismo por parte de la Federación Española de Fútbol en que el nuevo Mestalla, Valencia, sea una de las 11 sedes elegidas para el Mundial 2030. Hay que decir que hasta el 31 de julio la Federación tiene de plazo para entregar a la FIFA el dossier definitivo, pero la Federación Española de Fútbol y su equipo de trabajo, liderado por Fernando Sanz, ya están adelantando cierto trabajo. Hasta el viernes pasado era el plazo para entregar la documentación mínima. Valencia ya la ha entregado, falta rematar ciertas garantías, lógicamente, falta todavía mucho trabajo, pero hay optimismo por parte de la Federación en que finalmente Valencia sea una de las elegidas.
Bueno, buenas noticias. Muchas gracias, Isaac. Rafa, hemos escuchado el optimismo de Fouto, que es de los que más domina estos temas. ¿Cómo están las cosas en Valencia?
Bueno, hay que recordar algunas fechas y cómo está el momento ahora mismo, dónde está la pelota ahora mismo en el partido, podríamos decir. Había una fecha límite, que era el pasado 7 de junio, como ha contado Fouto, pero esa ficha límite se estira, evidentemente, por los intereses que tiene la federación de que determinadas sedes sí acudan a ese Mundial. Y Valencia, evidentemente, con el encanto de la ciudad más bonita del mundo que es, pues evidentemente la federación tiene esa intención sí o sí de que Valencia sea sede del próximo Mundial. Como te he contado, hay 14 sedes después de la baja de Gijón y se quedan 11, y las que parece que se van a quedar fuera serían Murcia, Vigo, y se la van a jugar entre Málaga y Las Palmas, todo pendiente, evidentemente, de lo que pase en Valencia. ¿Cómo está la situación del Valencia? Ya sabemos que Gijón se ha quedado fuera, como decía Fouto, porque no ha entregado nada de documentación. Valencia sí ha entregado documentación, porque Valencia, por
la
ejemplo...
Mínima.
Claro, no, Valencia puede entregar la documentación que quiere saber la FIFA en torno a cuántos hoteles tiene la ciudad, la distancia entre el aeropuerto y el estadio, todo eso se puede ir adelantando. Pero claro, la carpetita de dónde se juega el fútbol, que es en un estadio, esa no la tienen completada. Para que esa carpeta se pueda entregar, insisto, la fecha era el 7 de junio, pero la federación estira. Quiere tener la documentación lo antes posible, pero la fecha límite es el 31 de julio. ¿Y qué necesita el Valencia para firmar esa documentación? Necesita que el ayuntamiento le haya aprobado, ojo, la licencia y las fichas urbanísticas. Las dos cosas. Porque aquí hay un poco de confusión. Para que entren las máquinas y reanudar las obras, solo necesitaría la licencia. Pero para el asunto del Mundial, necesitaría las dos cosas. La licencia y las fichas urbanísticas. Y claro, aquí el tema ya es más complicado. Porque el tema está como está ahora mismo en el Ayuntamiento de Valencia, después del último pleno que tuvimos. Quedan dos plenos por delante, el del 28 de junio y el de finales de julio. Antes de esa fecha del 31 de julio, la Federación Española evidentemente querría que fuera en este próximo pleno, el 28 de junio, insisto, viernes, cuando el Ayuntamiento dictase una sentencia, en este caso a favor, evidentemente, digo, en los intereses de la Federación, para que Valencia pueda ser sede del Mundial, y el Ayuntamiento otorgue esa licencia y esas fichas urbanísticas al Valencia para que el Valencia entonces firme la documentación y puedan enviarla a la FIFA. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que sabemos es que después del último pleno ha habido reuniones entre los socios de gobierno, Partido Popular y Vox, que está habiendo presiones desde las direcciones de los dos partidos, Partido Popular y Vox, a nivel ya estatal, porque también a nivel estatal interesa que Valencia, con su grandeza, sea sede del Mundial, y que yo no sé hasta dónde van a llegar esas presiones, pero el contador está corriendo a gran velocidad y se tienen que poner de acuerdo los socios de gobierno para, si no es el 28 de junio, en el último pleno de mes de julio, que ya estaría casi tocando, sonando la campana, se pongan de acuerdo y accedan, porque si no, el Valencia lo tiene claro. Si no hay licencia y fichas urbanísticas, ellos entienden que no tienen la seguridad como para firmar esa documentación y meterse en el asunto de reanudar las obras. Así que el tema tiene su aquel, tiene su embrollo, y evidentemente no es nada sencillo. Y a esto se suma las declaraciones esta mañana de la alcaldesa María José Catalá, la alcaldesa de la ciudad de Valencia, que no quiere presiones y que sigue, digamos que, una mentira piadosa de la alcaldesa, porque sabe que las dos cosas van unidas, pero evidentemente la alcaldesa, y yo creo que aquí hace bien, no quiere hipotecar su decisión respecto a lo que tiene que ver con la renovación de las obras al asunto de el Mundial 2030.
La licencia tiene sus procedimientos, y yo ya dije que yo no iba a adelantar ni a generalizar un beneficio sobre nadie por llegar al Mundial. ¿Queremos el Mundial? Por supuesto. Pero vamos a ser muy rigurosos con el procedimiento, por descontado. Y el procedimiento de licencia está donde está. Se podrá autorizar, se dará la licencia cuando estén todos los informes preceptivos oportunos.
O sea, los plazos del Mundial no van a frenar nada. Ni
los plazos del Mundial, ya lo he dicho muchas veces, millones de veces. Una vez más, digo que los plazos del Mundial a mí no me condicionan para generar un trato de favor ni un beneficio sobre nadie. Pero ni en este caso ni en ninguno. Los procedimientos son los procedimientos. Los marcan los tiempos los funcionarios, no los marco yo. Y por tanto... es lo que hay.
Solo un apunte muy rápido. Bueno, ya le explico lo de mentira piadosa, para que nadie se enfade. En las licencias están pendientes, como dijimos después del día del pleno, lo contamos aquí, porque así lo trasladó el concejal de urbanismo, Juan Giner, que están pendientes de un informe que tiene que ver con el vuelo de las grúas, la altura de las grúas. Ese es el documento que falta técnico para entregar toda la documentación que tiene que ver con las licencias urbanísticas. Y las fichas urbanísticas, estamos en el mismo tema de siempre. Benicalap, el famoso IVA, cuánto pagan, si está incluido o no está incluido, el aforo y todas esas cuestiones que llevamos años comentando y que están y siguen en la misma situación. Porque esto viene del convenio, insisto, que el año pasado comandaban Compromís y PSOE en el gobierno y ahora es el mismo convenio que comandan Partido Popular y Vox. Y digo lo de mentira piadosa, que nadie me la interprete por parte de la alcaldesa, porque dice bien, ella no está siendo buena alcaldesa, estaría incidiendo en un delito si tiene un trato a favor. No, lo que no quiere es tener ningún trato a favor por la presión del Mundial, pero la alcaldesa sabe perfectamente que hay una presión en los tiempos que conlleva el tema del Mundial 2030 y que a la alcaldesa y a todos los valencianos y valencianas les encantaría, y ella como primera valenciana, que Valencia fuera sede. Es decir, ningún condicionante, no se van a saltar la ley, es lo que quiere decir, por supuestísimo, ningún trato a favor a Peter Lim, que no lo merece, pero hay que acelerar porque nos interesa que Valencia sea sede del Mundial.
Es que aquí al final está ese deadline, ese plazo ya definitivo que parecía lejanísimo hace meses y hace meses y hace meses cuando empezó lo del tema del Mundial, de la candidatura de Valencia. Pero claro, es que el 31 de julio está ahí, es que hay dos plenos. Está el penúltimo, antes de esa fecha, que es el del 28 de junio, y luego el otro, a finales de julio.
La penúltima semana de claro, julio.
Pero aquí, en contra de lo que todo el mundo pueda pensar, yo es que veo, volcado o no, lo siguiente a la Real Federación Española de Fútbol, con la candidatura de Valencia.
Bueno, mira, me escuchabas a foto, ¿no? Claro. Optimismo. Claro,
volcado.
Rafa, sí, perdona, pero al final lo ha dicho Rafa. Con otras candidaturas no presentas, no pasa nada. Ala, con Valencia vamos a estirar el chicle, vamos a tener paciencia.
No he visto llorar de momento a nadie por el asunto de Gijón, por ejemplo. Claro. Veo volcadísimo a las instituciones públicas, ya no solo por el Mundial, sino el asunto del estadio. Es decir, es que se nota que quieren. Lo que pasa es que hay que querer y poder, las dos cosas. Es complicado. Y luego lo que pasa es que veo lo de siempre. Veo que el Valencia está
a verla venir.
O sea, está encantado con el gatito, con las
palomitas. Tener prisa. Claro, venir
con las palomitas, claro. y estupendo, porque es verdad que el Valencia pues no deja de ser una institución privada importantísima, no sé, quitando Mercadona, pues debe ser la más importante de la Comunidad Valenciana a nivel privado, que lógicamente, pues en una situación normal y corriente estaría encantado el Valencia como club, como institución privada, de generar dinero alrededor de la ciudadanía y la sociedad con que venga el Mundial. Pero como esa no es la situación, porque no estamos en una situación idílica, pues el Valencia está a verla venir y está jugando su partido.
O saben más que nosotros, que seguro saben más que nosotros, o el optimismo de la Federación Española de Fútbol me parece un excesivo optimismo.
Para mí total, pero...
Tenemos 14 años de background sobre esto.
Pero es que el problema es que cuando llegue la FIFA... A ver, la FIFA... son de la FIFA, pero no son bobos. Claro, la FIFA lo que quiere es que las mejores ciudades de cada país estén ahí. Luego es verdad que la FIFA lo que le interesa es lo de siempre, que es el dinero. Y lo demás, pues, ya no va a entrar en si Gijón, Málaga, Valencia o no sé qué. Pero lógicamente el señor
de la
FIFA...
¿Pero pensáis que la federación se tira al ruedo ahí?
Sí.
¿Sí?
La federación está haciendo todo lo posible para que Valencia entre.
No,
todo lo posible.
Decir, que el optimismo lo da sin información. Yo creo que la federación sabe, como dice Iván, cosas que nosotros no sabemos, como es lógico, y que la federación en altas instancias, es decir, a nivel ya Madrid, quiero decir, altas instancias, está tratando este tema porque este al final es un tema que se resuelve políticamente. Entonces, quiero decir, si ya estamos en el alto nivel, en las altas instancias, en los salones nobles, en la conversación, y la federación le está diciendo a, me lo invento, no tengo la información concreta, pero a la dirección del Partido Popular en Madrid y a la dirección de Vox en Madrid, oiga, tienen que poner de acuerdo a su gente en Valencia porque queremos que Valencia esté. Claro, la gente dirá, ¿y quién es la federación para...? Bueno, sí, la Federación Española tiene que mucho que ver con eso.
La Federación Española es la que todo el mundo se va a querer hacer la foto como le dé por ganar la Eurocopa en un mes la Federación Española.
Por eso te digo que quiero decir
no es lo que pasa por aquí.
No se tira a la piscina si no ve un poquito que es de agua. Creo yo, ahora, me parece, como vosotros, ya en la opinión, un excesivo optimismo, porque aquí no hay más que piedras. Y vamos, y no veo mucha distancia entre lo que haya podido entregar Gijón, que según nos cuentan fotos, nada, y lo que haya podido entregar el Valencia.
Yo lo que tengo claro es que el Valencia está muy cómodo, porque para mí tiene la sartén por el mango. Los beneficios de la ATE, el 31 de julio, la fecha de la FIFA, acariciando el gatito, como has dicho tú, Rafa, está en Mestalla con el tema este. Bueno, tenemos que irnos al Ciutat para hablar del Levante, Iván, y como ya hicimos ayer, yo creo que nada mejor que con una furgoneta de nuestros amigos de Valdisa.
Por supuesto, porque si estás buscando la furgoneta perfecta para tu negocio, para tus aventuras al aire libre, Valdisa es tu concesionario de confianza en Massanassa y en Quart de Poblet. Tienen las furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional, con asesoramiento personalizado y financiación a tu medida. Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Más consejos y Pedro Zamora nos cuenta noticias del Levante.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Ford Trucks Valencia es Polar Cube, enganchados a ti.
Hispanomoción es ahora Estelantis en Yutres Cruces y celebra su 30 aniversario con las auténticas ventas privadas los días 13, 14 y 15 de junio, con más de 300 vehículos de kilómetro cero y gerencia a unos precios que solo el fabricante puede ofrecerte. Solo 13, 14 y 15 de junio en Estelantis en Yutres Cruces 38, donde siempre con los de siempre.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además, ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio, nemetízate.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Pedro Zamora, en la pizarra del Ciutat, que supongo que en todos los despachos de secretarios técnicos, directores deportivos, hay una pizarra ahí donde vas poniendo los nombrecitos, los que tienen contrato, los que acaban, los que quieres, etcétera, etcétera. Hay una posición que está muy subrayada, que es la de lateral izquierdo, porque los dos que han jugado los minutos esta temporada, Alex Muñoz y Alex Valle, nos siguen.
Sí, Alex Muñoz, no sé si es oficial, la verdad, no lo he mirado, su fichaje por Las Palmas, y Alex Valle regresa después de su cesión al Fútbol Club Barcelona. No parece que tenga sitio en el primer equipo del Barça, lógicamente, así que si el Barça lo pretende, pues tendrá que ceder a Alex Valle o ya se apañarán en la casa culé. Pero lo que hemos contado en COPE, por cierto, a la reunión de Fede Marco y el Levante nos avisó el Levante, y a esta alternativa de Chao Me Costa nos lo han contado sus agentes. Lo digo porque la gente está muy pendiente de saber quién nos cuenta la cosa y cada vez nos lo van diciendo. O sea que yo insisto que les felicito mucho por ese tipo de cosas que nos vienen muy bien. Lo dicho, está priorizando, no es ningún secreto, lo dijo en la presentación Felipe Miñambres, el lateral zurdo. Contamos en COPE hace un par de semanas esa opción que se le ha escapado, que es la de Dani Tasende, el futbolista del Villarreal, que había estado también encima de la mesa de Felipe y de Calero para reforzar el lateral zurdo. Contaron hace ya días nuestros compañeros de COPE en Tenerife que había alcanzado un principio de acuerdo para las próximas 4 temporadas con el Club Deportivo Tenerife Tasende. También está encima de la mesa, contamos en COPE, el nombre de Jairo Izquierdo, este polivalente lateral que también es extremo, que ha jugado más de extremo precisamente con Calero en el Cartagena esta última temporada y que es un futbolista del agrado de Calero, también de Felipe, pero sí que es verdad que parece, digo parece, que los técnicos le ven más en una posición más adelantada de extremo zurdo, que también busca el Levante, pero que la prioridad es el lateral izquierdo. También estaba encima de la mesa la posibilidad de José Matos, el lateral del Burgos, a quien el Burgos también pretende renovar. Y hoy contamos en COPE que ya se han producido los primeros contactos entre el entorno de Chaume Costa y el Levante para sondear la situación de un Chaume Costa que ha jugado las 3 últimas temporadas en el Mallorca y que yo, Fermín, por cierto, he visto, pensaba que había jugado menos, pero no hay nada como ir a mirar los datos. 30 partidos de Liga y 4 en la Copa del Rey. Así que, desde luego, quien pudiera pensar que...
Y uno de los líderes del vestuario.
Sí, y quien pudiera pensar que Chaume Costa estaba en el final de su carrera, lógicamente, tiene 36 años, lo pone su DNI.
Los líderes en ese vestuario van a haber bastante.
Sí, y en ese... Y en ese aspecto no lo podemos negar, pero la realidad es que yo pensaba que había jugado menos y ha jugado bastante. Yo creo que no hace falta descubrir a Chaume Costa, ex del Villarreal, ex del Valencia. Yo no recordaba, por ejemplo, su paso por el Cádiz. Casi 400 partidos en el fútbol profesional español, en competición nacional, así que un porrón de experiencia. ¿Qué va a ser Chaume Costa el lateral izquierdo de Calero la próxima temporada? Pues yo no lo sé. La realidad es que, lógicamente, antes hablábamos de las opciones que dónde estaba situado los posibles sustitutos de Javi Guerra, pues lógicamente Chaume Costa está en esa carpeta de posibles laterales izquierdos. No me atrevería yo a decir que está entre las primeras opciones, ni muchísimo menos, pero que es una alternativa que en el Levante ya han sondeado y que podría, en los próximos días acelerarse esta operación si Calero decide que Chaume Costa deba ser su lateral izquierdo para la próxima temporada.
Yo creo que sería una contratación súper acertada, porque Chaume te garantiza rendimiento, implicación, liderazgo, muchísimas cosas y mucha, mucha experiencia. Hoy se ha cumplido un paso importante para que se certifique la noticia que avanzaste, creo que el 15 de mayo, que es el regreso de Morales al Levante. Hoy el comandante se ha despedido del Villarreal ya.
Sí, lo ha hecho a través de un vídeo, se ha despedido de todos los estamentos del Club Amarillo después de esas 2 temporadas. Me ha pasado esta mañana Pascual Claramonte, nuestro compañero de informativos, los datos de Morales, y me ha pasado un poco como Chaume Costa. Por cierto, no he dicho que Chaume Costa es de Valencia, es de aquí. Me parecía una obviedad, pero claro, hay gente que a lo mejor no lo sabe, por eso también encaja su fichaje. Morales ha metido en estas 2 temporadas un gol cada 137 minutos en el Villarreal. Me parece una auténtica barbaridad y en 80 partidos ha metido 25 goles. Así que una de las temporadas, recordaba el Villarreal en su despedida, ha sido el máximo anotador. Así que lo de Morales sigue exactamente igual que contamos el 15 de mayo, para despistados. Principio de acuerdo entre el consejero delegado José Dambila y Morales. Morales había dicho sí quiero volver al Levante y que está pendiente del fair play financiero de la Liga y de que la Liga valide su llegada. Hemos contado al principio del programa que si no pasaba nada durante el día de hoy, no al Levante, sino la Liga a todos los clubes iba a comunicarles su fair play. A partir de ahí se podrán seguir dando pasos, como exactamente igual que en el caso de Vicente Iborra. En el momento de la Liga del OK, pues será el primer paso para poner negro sobre blanco las condiciones económicas para que regrese Iborra de Grecia y firme por el Levante.
Muy bien, faltan 7 minutos para acabar y es tiempo para el baloncesto.
Atención agricultor, ¿cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
El martes por la tarde ayer en redes fue una locura. Algunos portales anunciaron que los socios de la Euroliga habían renovado su dictadura, porque para mí lo es, hasta 2040. otros que el Alba no quería pagar el canon de 1 millón de euros por participar en la próxima edición, que si París ha presentado documentación para ejercer su derecho como campeón de la Eurocup, pero que no es oficial. En Valencia Basket, a estas horas, oficial no hay nada. Se cree que París está presentando la documentación para decir que está dentro, pero no lo ha hecho de forma oficial. Está ganando tiempo para decir si pone ese dinero, si tiene presupuesto para hacer un equipo competitivo. Y en esas está esperando Valencia Basket. Nacho Herrero, Agencia F, comentarista COPE, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Saludamos también a Borja Cleries, uno de nuestros amigos, el que domina la pizarra, ¿eh? Borja Cleries en Racota Aroncha. Coach, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, muy bien, muy bien.
Vaya manera de tener a todo el mundo en vilo, no solo a Valencia Basket, sino a bastantes proyectos como Partizan, Estrella Roja, Virtus Bolonia e incluso Alba Berlín, ¿no? Esto no es serio, Nacho.
No, bueno, yo creo que al final, no solo por las fechas en las que estamos, que los equipos ya están construyendo sus plantillas, sino también por la falta de certidumbre sobre qué criterios se usan y qué criterios no, más allá de que todos, bueno, pensamos que sí los mercados televisivos, que sí el número de equipos por país, pero al final no hay nada a lo que tú te puedas coger que permita saber si hay un criterio objetivo que permite entrar a un equipo y a otro no, en cuanto a las wildcards, porque de eso hablamos, al final hablamos de invitaciones de una competición cerrada y aunque en su momento Valencia Basket presentó batalla y fue de los pocos que dio la cara, ahora mismo lo está pagando caro.
Borja, tú no sé cómo lo ves. A mí no me parece. Yo hablaba de dictadura porque, mira, por ejemplo, y lo digo ya, Valencia Basket ha participado porque Gran Canaria ha renunciado a su derecho. Vale. UCAM Murcia debería tener esa posibilidad porque deportivamente en la Liga CB se lo ha ganado, pero claro, como está hecha así la Euroliga, todos los méritos deportivos se van al traste y para mí eso desvirtúa mucho la competición porque al final tampoco es la NBA, que es una competición cerrada con unas reglas muy claras.
Sí, al final sabemos desde hace ya muchos años, ¿no?, que Valencia Basket actúa, ¿no?, ahora en la Euroliga, pero no por méritos deportivos, salvo en la Eurocup, ¿no?, que la ganes o seas finalista desde los últimos años. En el tema de poder acceder a la competición tiene que ser porque la Euroliga vote quién entra, ¿no? Y veremos este año lo que sucede. Si, pues a mí me parece, pues, vergonzoso que a estas alturas de temporada no se sepa aún en qué competición puede participar y que todavía no esté claro si París entrega la documentación o no, si Alba Berlín paga el millón de canon o no, y luego ya veríamos cómo queda el reparto, porque pagas el millón, pero luego Valencia Basket ha recibido poco más de 200.000 euros, ¿no?, con todo el gasto que supone.
Que la Euroliga es deficitaria, no es como la NBA, donde los, claro, contratos publicitarios de televisión te garantizan sí o sí que las franquicias sean tengan beneficios. La Euroliga, claro, es deficitaria. Simplemente es una cuestión de prestigio y porque al final, cuando estás ya en una vorágine de presupuestos como Valencia Basket, solo te compensa jugar Euroliga.
Sí, y dentro de la competición, Valencia Basket, por ejemplo, está por delante de Alba Berlín todos los años que la ha disputado, ¿no? Entonces, veremos un poco lo que sucede el próximo 18.
Nacho, más que en el respeto a todo lo que supone Valencia Basket, ¿tú confías más para ver en la máxima competición europea los Taroncha en que París, que yo lo dudo, o sobre todo Alba, renuncien a su privilegio, ¿no?
Sí, con Alba había un contrato que ellos entienden que se tiene que prolongar la organización no tanto. Es evidente que la Euroliga tiene mucho interés en meter a París, como tiene mucho interés en meter a Londres y también a Valencia Basket, pero yo diría que en un tercer escalón. Así que yo creo que va a depender de cosas que no maneja Valencia Basket, que no dependen de su rendimiento deportivo, ni siquiera de su rendimiento en los despachos. Valencia Basket puede influir en la decisión, pero hasta cierto punto, es decir, y lo decimos ya, ni sería un éxito de los gestores de Valencia Basket estar en la Euroliga, un éxito atribuible solo a ellos, ni sería un fracaso de ellos no estar en la Euroliga. Yo creo que hay que asumir que hay cosas que no controla Valencia Basket y esta es una de ellas.
Te das cuenta de un poco de los protegidos que están, los que no son propietarios. Rápidamente, que me queda menos de un minuto, Borja, ¿tú crees que, por ejemplo, para este nuevo proyecto de Pedro Martínez es mejor igual empezar en Eurocup y dar pasos como más sólidos, más cortos y más sólidos?
Sí, al final yo creo que se puede crecer más empezando por una competición no tan fuerte, no tan jodida como es la Euroliga, ¿no? Puedes ir como de menos a más y tener esa progresión que la Euroliga no te permite, porque desde que empiezas en septiembre estás a full, y en Eurocup sí que puedes crecer y luego ver lo que pasa la temporada siguiente, si puedes tener esa licencia que persigue Valencia o no.
Lo que pasa es que eso, claro, te obliga a ganar la Eurocup, cosa que tampoco es tan sencilla, a pesar de que obviamente puedes convivir de manera mucho más cómoda que cuando estás en Euroliga. Nacho Herrero, comentarista COPE de Agencia EFE, Borja Clerías, el coach de nuestro Rakota Aroncha, querido, muchísimas gracias por este tiempo de baloncesto.
Gracias.
Un abrazo.
Recordemos, por cierto, que Elena Buenavida, la jugadora de Valencia Basket, joven, que tan buen rendimiento ha dado siempre con Rubén Burgos, se va cedida al Guernica la temporada próxima. Ponemos aquí punto y final a esta intensa hora de radio. Mañana más.